Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 24 minutos de las 10 de la mañana. Y en una fecha en la que se están anunciando las listas, se están presentando las listas de candidatos para las próximas elecciones del día 28 de mayo. Bueno, pues lo que no es habitual es conocer casos de personas que llevan mucha trayectoria en la política y que deciden de modo propio pues abandonar la política, dedicarse a otras tareas. Y bueno, pero sí con un bagaje a lo largo de todos estos años importante. Y en esta legislatura en particular, con cuatro áreas muy destacadas en el municipio de Oliva: turismo, comercio, gastronomía, la única concejalía de gastronomía de la isla, de toda España, y limpieza. O sea que en este caso, cuatro áreas importantes que demandaban además un trato especial. Marcino Umpirri Figueroa, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Muchas gracias por abrirme las puertas de Radio Sintonía una vez más. Pero bien, finalizando una legislatura que ha sido apasionante, convulsa también, lo que se refiere a la situación política, pero que me puedo ir en paz porque todo lo que habíamos planificado desde las cuatro áreas, yo creo que se ha hecho de manera sobresaliente, entiendo yo, ¿no?
Hoy tenemos un mano a mano afónico, ambos dos.
Sí, nos da por cantar saeta en Semana Santa.
No podemos.
Y es lo que pasa.
No se puede. Bueno, pues en este caso, Celino, yo creo que si hiciéramos un balance de la trayectoria, bueno, pues la mayor parte, no de las fiestas habituales, sino la mayor parte de las iniciativas novedosas que han ido cosechando año tras año, hasta 34, 35 años, como el tema de las cometas, y diversos eventos más que se han ido consolidando. En gastronomía es la única concejalía en toda España, algo que todo el mundo le llama la atención, sobre todo en feria, pero que ha empezado además con una ruta de tapas dentro del municipio que se ha extendido por toda la isla, y que poco a poco fue creando otros eventos que han ido dando vida a lo largo de tiempo, tanto a Villaverde como a otros puntos del propio municipio, ¿no?
Sí.
Aparte de torear con un cero turístico que por suerte ustedes no sufrieron.
Sí, así fue, ¿no? Así fue. Ahora parece que no se ve con tanto tan escandaloso aquellas fiestas que habían en Corralejo, aquellas movidas que habían en Corralejo, porque era complicado de controlar por los medios que teníamos, la situación de la pandemia. Sin embargo, el comercio, la restauración sobre todo, y las viviendas vacacionales en La Oliva nunca pararon, ni siquiera los años de la pandemia. Y bueno, sí, en gastronomía, esto lo vimos nosotros hace muchísimos años, en la legislatura 11-15, a partir de ahí presentamos un proyecto que se llamaba La Oliva Exquisita, con la primera guía gastronómica y poniendo en marcha efectivamente la dinamización de la restauración en todos los pueblos del municipio, porque La Oliva tiene esa suerte, ¿no?, que no solamente se puede comer como es habitual en el núcleo turístico, sino que Lajares, Villaverde, El Cotillo, incluso Tindaya, ¿no? O sea, ahora mismo vamos a empezar con la Ruta de la Tapa, que empieza hoy día 13, del 13 al 22, y están representados todos los pueblos, todos, no se quedó nadie fuera. O sea, en todos los pueblos hay al menos un establecimiento que se han inscrito en la Ruta de la Tapa, con un total de 54 establecimientos. El resto de municipios, que lo han hecho muy bien, pero el máximo que tuvo fue Pájara con 24, ¿no? Puerto Rosario creo que tuvo 21 y Antigua estuvo por los 20 más o menos. O sea que el potencial que nosotros estábamos valorando, y que por eso queríamos poner en marcha esa concejalía de gastronomía que llegó por fin en esta legislatura del municipio de La Oliva, es evidente, ¿no? Y no va en proporción, que eso en una isla como Fuerteventura, que vive casi el 90% del turismo, no va en proporción a las camas turísticas, porque nosotros tenemos casi 30.000 camas, 27.000 camas turísticas. Pájara supera a La Oliva casi en el doble, y sin embargo tenemos establecimientos multiplicados por 5 con respecto, por poner un símil, con el municipio de Pájara, ¿no? Es decir, que La Oliva está en un lugar singular, con Lanzarote a 25 minutos en barco y que tiene la capital al lado. Que grandísima parte de la población de Puerto Rosario proviene del municipio de Olive y tiene su segunda vivienda ahí. Y eso, quieras o no, aporta también gastronomía, economía en el municipio, sobre todo en la zona de Corralejo y El Cotillo.
Claro, esto a través de estas concejalías y las actividades que se han ido desarrollando, terminaban una precisamente esta semana en el Mercado de las Tradiciones, y bueno, pues ha ido poniendo en valor a la figura del chef, la figura del cocinero, ha ido poniendo en valor la propia profesión, y también ha promovido la apertura cada vez más de nuevos establecimientos. Ya se puede ir a la Oliva y comer lo que quieras, en donde quieras, ¿no? En cualquier rincón de la Oliva te encuentras a más calidad.
Sí, y variedad. Y sobre todo cocina internacional, ¿no? Porque
a Villa Oro, esa de Villaverde, ya no digo nada, Corralejo, pero Cotillo, sí. Pero y entre Cotillo y Villaverde, Las Arellas, eso parece una calle.
Sí, ahí hay sí, un triángulo de pueblitos ahí entre Villaverde, Corralejo, Las Arellas y Cotillo, efectivamente, que hay una cantidad de propuestas de restaurantes de todo tipo. Y hay una cuestión que nosotros hemos conseguido y que valoramos muchísimo, que es que el italiano, el inglés, el alemán, que abre un establecimiento en el municipio de La Oliva, está como loco por usar producto local. En el concurso, la tercera edición del concurso de cocina de Mercado de las Tradiciones, que no es un concurso abierto al público, que es un concurso muy técnico, muy profesional, donde concurren 9 cocineros en una especie de ring que se monta ahí con set de cocina, pues había un majorero y el resto era, bueno, italiano, un gallego, un vasco, o sea que tenemos, como le llamamos nosotros, la influencia positiva de la cocina internacional que usa el producto local. A veces nos llenamos la boca de producto local y tampoco hay tanto producto local, porque ellos mismos nos lo dicen, ¿no? En el mercado de las tradiciones es un mercado pequeñito, muy limitado y que, bueno, en definitiva, no producimos tanto como para introducirlo en la cocina de los hoteles, principalmente, con lo que consumen, y de los restaurantes. Pero ellos se esfuerzan y tienen sus propios proveedores y ves en las cartas a veces más producto local que de los propios restauradores de la zona.
Bueno, surgió de la Oliva y se extendió toda la isla de Fuerteventura. Usted mencionaba antes Pájara, la Antigua, Puerto de Rosario, donde se ha ido extendiendo ya todo lo que es la ruta de la tapa. Pero bueno, es una dinámica en la que hemos entrado, que también se va beneficiando de nuevos establecimientos, de gente joven que se dedica a la profesión. Pero quizás la joya de la corona en la figura de Marcelino Pierre sería turismo, ¿no? Porque, bueno, de la nada, de aquella feria, hace tantos años que éramos jóvenes, ¿no? En Madrid, en Fitur y otras ferias, pero principalmente en Fitur, de la nada, con 4 folletos, y bueno, pues de pronto empezaron a surgir ideas, a crearse una dinámica de funcionamiento. No había quien se pusiera de acuerdo la isla de Fuerteventura, y usted en esta recta final ha conseguido unificar a los ayuntamientos y plantar cara en un momento determinado al patronato, hasta el punto que el patronato actual va de la mano, o ustedes de la mano del patronato, unos u otros, participando inclusive hasta de las reuniones, ¿no? En la etapa de Jessica de León, precisamente, que era la que propició esa apertura a los ayuntamientos y a los técnicos de los ayuntamientos.
Sí, así es. Nos hubiera gustado que hubiera terminado Jessica León la legislatura. Cuando hablamos de ir de la mano del patronato, yo creo que el patronato no tiene ni mano en este momento. O sea que la verdad que es bastante complicado. Pero sí es verdad que atravesamos una situación compleja, rara, injusta con los municipios turísticos por parte de los responsables del patronato en aquel momento, e incluso también del consejero, pues, que le advertíamos de esa situación, que no era buena para la isla, la imagen que estamos dando no era la mejor, y por tanto el esfuerzo de los municipios, primero creando una especie de pseudo patronato a través de las concejalías de turismo para hacer acciones conjuntas y que se nos viera, porque al final cada uno es responsable y las competencias del territorio y de los municipios lo tienen los ayuntamientos, y por lo tanto en materia turística los concejales o las concejalas de turismo, y no queríamos quedarnos atrás, ¿no? Eso se ha resuelto con la llegada de Jessica. Lamentablemente no pudimos terminar la legislatura con ella y se quedó un poco en manos de nadie la situación de Fuerteventura. Santiago, tú como yo hemos vivido situaciones que a mí particularmente me da un poco de vergüenza, ¿no? De ver otras islas como planificaban y cómo estaban con su presencia en las ferias, y nosotros de verdad que quedamos un poco a la deriva. Espero que esto se resuelva ahora con la nueva legislatura y un nuevo grupo de gobierno. Pero sí, en definitiva, yo recuerdo hace 32 años... Hombre, yo vengo del mundo del turismo, yo trabajé con TUI durante 6 años, y cuando empecé en La Oliva hace 32 años no existía una oficina de turismo, pero es que no existía la concejalía de turismo. O sea, no estaba dentro de las áreas de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, y la puse yo en marcha, así como la primera oficina de turismo, de información y turismo de la isla de Fuerteventura, también la pusimos en marcha en aquella plaza que hoy es Plaza Patricio Calero, aquel pequeño escenario redondo que creamos, una especie de molina y tal, y ahí teníamos 3 informadores turísticos, y a partir de ahí es verdad que el resto de la isla se empezó a poner las pilas y entendimos que había que atender al turista fuera del hotel también, ¿no?
Bien, en este caso turismo ha sido, mientras que otros pueden hablar a partir de ahora de proyectos, usted puede presumir de logros, ¿no? Me refiero, en un momento en el que se produce el cero turístico, ustedes lanzan una campaña a nivel nacional para captar, a nivel nacional y a nivel internacional, para captar a los teletrabajadores. Y en este caso, bueno, la respuesta fue inmediata. Se llenó La Oliva, se llenaron todas las viviendas vacacionales, los hoteles estaban cerrados, lógicamente, pero ya esto se ha trasladado inclusive a los hoteles. Va uno a un hotel como Cotillo y ve a cualquiera en la piscina trabajando con su ordenador, y está el hombre trabajando, pero está trabajando donde le apetece estar. Y esto, quiero o no, fue una reacción rápida ante un cero turístico que le valió La Oliva para no caer en ese vacío por completo. Pero igual se puede hablar de un sinfín de iniciativas, porque La Oliva va por delante. Ahora acaban de aprobar un plan de modernización en Antigua, pero La Oliva ya ha llevado a cabo 2. Usted también tiene comercio, imagino que lidiar con los comerciantes cuando se estaba reparando toda la Avenida del Carmen, pues yo recuerdo que no fue fácil, pero en este caso el resultado está ahí ahora, ¿no?
Sí, claro. Claro, para llegar a la situación que está ahora, sobre todo Corralejo, ¿no? Que es donde se invirtió muchísimo en mejorar, especialmente la Avenida Nuestra Señora del Carmen, con aquel plan de modernización, el primer plan de modernización que se puso en marcha, no solamente convertir la planta alojativa cuyo modelo turístico eran apartamentos, que ya en la época en que empezamos con los planes de modernización pues estaban muy 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 obsoletos, por lo tanto los precios que también tenían en el mercado pues traían ese tipo de, digamos, de turista de nivel adquisitivo medio bajo. La modificación, yo creo que de la zona turística de Corralejo Playa y del hotel a través del 1 y el 2, el PM1 y PM2 de Corralejo, no solamente de la planta alojativa, sino también de los espacios públicos, ¿no? Pues ahí, yo creo que fue ahí el impulso de Corralejo como un núcleo turístico a tener muy en cuenta, ¿no? Y es verdad que nosotros, incluso en los peores momentos de la pandemia, sacamos varias iniciativas que nos dieron su fruto. A medida que se podían ir abriendo hoteles y apartamentos, pues nosotros también poníamos campañas, incluso antes que el gobierno de Canarias, campañas en península, en zonas donde la conectividad con Fuerteventura seguía patente, y también a nivel Canaria, ¿no? Y la verdad es que obtuvimos un grandísimo resultado, un gran resultado en ese momento, que todo el mundo quería salir, todo el mundo quería viajar, y que yo creo que ha fidelizado gran parte de la gente que no conocía Fuerteventura, no conocía el municipio de La Oliva, y que siguen viniendo.
Claro, esto es algo reciente que hemos vivido, que parecía un sueño que nunca podía llegar, un mal sueño, pero surgió y se resolvió de esa manera. Pero a lo largo de todos estos años ha ido usted buscando alternativas al sol y la playa. Pues digamos, esos 35 años que cumple ya el Festival de Cometa y así un sinfín de eventos deportivos, uno en colaboración con otros compañeros de corporación, pero bueno, vinculando siempre al turismo, hasta sacar una nueva marca que se presentó precisamente en Fitur este año, ¿no?
La Oliva Living Event. Sí, bueno, al final todo esto te lo va focalizando el perfil del turista, ¿no? Y tienes que estar vivo, tienes que estar tirar de datos, del Big Data, o sea, hablamos de la digitalización de los municipios turísticos, por algo será, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos, aunque todavía estamos a años luz. Sabes que estamos inmersos en el proyecto de digitalizar el municipio al igual que el resto de municipios de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, pero sabemos todos que para mí es la gran decepción de esta legislatura cómo se manejan los fondos europeos. ¿Dónde están esos 9,5 millones del que el Cabildo Insular, a través del Plan de Sostenibilidad Turística, logró para poner en marcha mejorar la competitividad y el territorio de los municipios turísticos, así como también la AMT consiguió 8 millones, pues está todo eso estancado, ¿no? O sea que seguimos igual. Pero sí es verdad que si no es que tenemos que tirar de nuevas campañas y nuevas tendencias por el perfil del turista, pues estamos muertos, ¿no? No podemos competir con el resto de municipios.
Bien, me imagino que habrá muchos colaboradores, porque ha habido mucha gente que ha participado, perdón, de toda esa actividad desde la primera llamada, ¿no? Me imagino que tendrá usted en mente un montón de personas que se han puesto, se han predispuesto y han llevado a cabo pues todo ese tipo de actividades. Algunas las traían ellos bajo el brazo y otras las proponían, ¿no?, desde el propio ayuntamiento. ¿Cuáles son las que destacaría?
Sí, colaboradores, te refieres del equipo mío de sí, turismo. Hombre, yo destaco desde luego a la técnico de turismo, que es una persona muy persistente, que todos conocemos, que lleva muchos años ahí, pero también a mí me gusta hablar y abrir la puerta sobre todo a los empresarios, a la gente del sector, que son los que entienden mucho, a la patronal del turismo y también los operadores turísticos. El ir a la feria no es ir a exponer un folleto o vender un evento. El ir a la feria es sentarte con el responsable de TUI, con el responsable de EasyJet o de cualquier operador turístico, con los que estamos colaborando también como municipio directamente nosotros, ¿no? Y escucharlo, porque ellos son la voz del cliente que viene aquí y que al final no sabemos exactamente qué es lo que piensa sobre el destino, y al final el operador turístico es el que te habla de Corralejo, del Cotillo, de las áreas, lo que hay que mejorar, por dónde hay que ir, y eso es lo que te va un poco indicando las políticas turísticas que tienes que llevar a cabo, claro.
También tiene usted el área de limpieza, ¿no? Es precisamente un área de las más bonitas. En la configuración de Corralejo ha hecho que sea una constante de crítica de los vecinos en cuanto a limpieza, recogida de residuos. Y bueno, pues ahora últimamente están inaugurando, se viene trabajando toda esta legislatura en parques, en zonas verdes. ¿Cómo está esa, cómo ha evolucionado esa área?
Pues quizás es el reto más difícil que tenía yo cuando empecé y quizás es la mayor satisfacción que me llevo de esta legislatura. Es verdad, y además estábamos situados en las muestras o en las encuestas que se hacían a los turistas como la peor nota del municipio. La suciedad, no solamente de las calles, de los pueblos, sino también de las playas, ¿no? Yo creo que hemos conseguido, con los medios que teníamos, porque al final, sabes que tenemos una concesión a una empresa privada para llevar la gestión de la recogida de residuos, tratamiento y el barrido de las calles, un contrato que se adjudicó en el año 2014, que yo digo que ese contrato puede ser un buen contrato para el municipio de Tuineje, pero no puede ser un buen contrato para el municipio de Oliva. Se ha hecho un contrato sin la previsión de crecimiento, no solamente de la actividad turística, sino de la restauración, el comercio y sobre todo de la población, con nuevos asentamientos residenciales que hay que atender, como Parque Natural, Tamaragua, como Casilla Costa en Villaverde, la zona de Majanicho, que hay una parte que es hotel y otra parte que es residencial, y eso hay que atenderlo igual, ¿no? No ha habido previsión, y lo que hemos hecho, bueno, lo que hice yo en principio, ¿qué puedo hacer yo para ampliar los medios que esta empresa tiene ahora mismo, porque tampoco te puedes meter donde la donde has adjudicado un contrato, no puedes poner personal e invertir además fondos propios del ayuntamiento, ¿no? Entonces, incrementamos ese 20% que el contrato nos permitía y además hemos llegado a una a un momento de coordinación con la empresa y los operarios municipales, los planes de empleo, que yo creo que se ha avanzado muchísimo, especialmente en los pueblos de Cotillo y Corralejo, que es donde más acento hay y presión hay por parte de la actividad de turística, de la actividad de los bares, restaurantes, etcétera, ¿no? Estamos en un buen momento. Yo creo que hay varios focos todavía que sofocar y estamos, yo creo que de aquí al final de la legislatura ya lo terminaremos. Uno es en la trasera del pabellón, que hay una especie de cuartos allí, que es donde tiran todos los residuos, todos los restaurantes del casco viejo de Corralejo. Y eso ahora mismo es un desastre y ya tenemos la obra bastante avanzada con el foso donde vamos a instalar 12 bocas comerciales, igual que las que tenemos detrás del Centro Comercial Atlántico, que acabó con el problema de la basura de los locales de la zona, de esa zona, ¿no?
Bien, y por último, Celino, en este caso, ¿qué le lleva a abandonar la política?
Pues a lo mejor veo, cerrando esta puerta, a lo mejor veo un futuro más cercano a mi familia, a mis amigos, y bueno, yo creo que todo tiene un principio y un final. Son 32 años aquí, Santiago. Yo cuando empecé incluso te conocí a ti. ¿Te acuerdas del cambio que hicimos de aquel carnaval que se hizo en el foso de donde está hoy la comandancia de la policía local? Sí. El cambio que hicimos a la parte trasera, que todo el mundo decimos, pero ¿dónde nos van a llevar la fiesta y tal? Y bueno, ahí empezamos, que además tú eres un buen colaborador. Recuerdo yo de esos carnavales que empezamos a trabajar muchísimo a través de los centros culturales, donde incluso igualamos a Tenerife en el número de murgas infantiles con 9 murgas.
Interminables concursos.
Una por municipio, una por pueblo del municipio de Oliva, y eso fue la cantera que duró hasta que duró. Ahora mismo solamente tenemos una murga, que son las Arborías. Pero son muchísimos años. Yo creo que, hombre, yo no quiero dejar, no decir que dejo huella o dejo el sello, pero he intentado trabajar al máximo con el convencimiento de que es una satisfacción trabajar para los vecinos y para el municipio de Oliva, al cual le tengo un amor infinito y que se lo seguiré teniendo, pero ahora me voy a dedicar de manera privada. Estaré unos meses pensando, tranquilo. Necesito también unas vacaciones y en septiembre empezaré a trabajar ya. Principalmente en lo que me gusta, en lo que puse en marcha a través del área de turismo y gastronomía, porque tengo en casa también a alguien que se dedica a eso y de momento voy a trabajar codo a codo con ella y con alguna otra actividad que también estamos perfilando.
Bueno, pues ante todo agradecer siempre la predisposición de Celino. Decía que uno es un buen colaborador, pero siempre ha sido una puerta abierta, siempre ha posibilitado cualquier proyecto, cualquier iniciativa que teníamos, siempre nos ha facilitado la información. No todos, hay muchos ejemplares que deberían estar en extinción mucho antes en ese municipio. Pero bueno, en este caso estamos hablando con señor Pierre Figueroa, a quien queremos agradecer en nombre de todo el equipo en esta marca de sintonía y que anteriores, la predisposición siempre en esos 30 y pico años. No olvido yo una noche tarde en la Plaza Callao. Saludos.
Pues sí.
Con el amigo Antonio, técnico que fue también de...
La verdad que esas ferias eran diferentes, pero no dejan de ser la misma feria que tenemos ahora. O sea, todos íbamos, sí, a lo que vamos. O sea, promocionar cada uno su parcela y su municipio. Pero es verdad que llevamos eso, pues...
A muchas anécdotas.
30 y pico años con muchísimas anécdotas, muchísima gente que ya no están, desafortunadamente, y que, bueno, que en el recuerdo queda también, pues que todos íbamos unidos, o sea, que esos fueron los inicios y los principios de la promoción de la isla de Fuerteventura, y que yo creo que tenemos que seguir igual, ¿no? Ahora estamos, lo que comentaba antes, atravesando una situación anómala, y esperemos que con la celebración de unas elecciones pues se normalice todo y se apuntale bien de nuevo un patronato de turismo que lo necesita y que vaya también de la mano de empresarios, de los medios de comunicación y de los municipios turísticos para que Fuerteventura siga destacando, ¿no? Ya estamos dentro de Saborea, que eso fue también una tarea y una pelea personal mía con varios consejeros, y que por fin ya podemos decir que tenemos el sello Saborea España también en la isla de Fuerteventura. Ahora me voy al Salón Gourmet, o sea, todavía me queda alguna que otra cita. Y ahí,
esto no acaba hasta junio.
No acaba hasta junio, sí. Bueno, yo voy a trabajar hasta el último día. Hombre, lo digo porque hay ya gente que está por ahí de campaña, pero siguen cobrando los sueldos. Yo voy a trabajar hasta el último día. Que en el Salón Gourmet probablemente le deje la opción al siguiente responsable, que espero que siga apostando por la Concejalía de Gastronomía, de cerrar un acuerdo también, porque yo creo que es la asignatura pendiente de la isla de Fuerteventura, la formación, ¿no?, de los jóvenes que quieran apostar por ser un buen chef, un buen sommelier, un buen jefe de sala o lo que sea, ¿no? Entonces, de momento vamos a abrir esa colaboración entre Valladolid, con todo lo que supone Valladolid, desde la cocina internacional, desde la escuela de la escuela de cocina internacional, la asociación de hostelería también y la diputación. Estamos intentando cerrar un acuerdo para que jóvenes de aquí puedan ir allá y profesionales de aquí vivan la experiencia de allá y los de allá vivan la experiencia también de Fuerteventura, como una especie de intercambio técnico, un intercambio profesional, ¿no? Esa labor probablemente la cerremos ahora en el salón, que es la próxima semana. Y continuaremos también, desde luego, con otros temas hasta el día 14 de junio, creo que es, o 10 de junio, por ahí.
Pues muchas gracias, Martín Umpire Figueroa.
Gracias, Santiago.
Hasta siempre. Ya hablaremos de ese nuevo recorrido. Sí. Saludos, hasta siempre.
Un placer.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato, volvemos hablando de sociedad, y será Pilar Morcillo quien les acompañe. Saludos.